El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos este programa. Les habla Lubna Jamil.
Como llevamos haciendo desde hace varias semanas, antes de comenzar, hacemos una súplica. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Hemos escuchado el sábado Corán en la sura 42, la sura de la consulta Shura, y en las aleyas 41 y 42.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Pues ya estamos listos.
Empezamos.
Comenzamos el programa de hoy hablándoles de salud, dándoles algunas claves para mejorar la calidad y la cantidad del sueño. Porque, queridos radioyentes, dormir según la edad de 7 a 8 horas como mínimo es ganar en salud. La calidad, la adecuación y la satisfacción de dormir es un componente central de la salud del sueño. Además, es un factor fundamental para la salud y el bienestar en general a lo largo de la vida, con una amplia importancia sobre todo para la salud pública. Muchas investigaciones relacionan la mala calidad del sueño y las asociaciones con problemas de salud, enfermedades y deterioro neurocognitivo. Los estudios sugieren que el sueño es un activo crucial para la salud que permite un funcionamiento óptimo, incluido una mejor salud general y una mejor calidad de vida, que esto es importante, así como el bienestar, incluyendo el afecto positivo, la satisfacción con la vida y el propósito en la vida, es decir, que nos hace más felices el haber dormido bien. Es importante saber que hay personas short sleepers y long sleepers, en el sentido de que duermen poco o que duermen mucho, ¿no? Los que duermen poco son personas que de forma natural necesitan poco tiempo para dormir. Con 5 horas o menos tienen más que suficiente sin que ello disminuya su rendimiento o estado de ánimo en el día a día. Pero claro, alrededor de un 5% de la población tiene esta condición. Por otro lado, los que duermen mucho son personas que en cambio necesitan dormir más que la media para sentirse totalmente descansado. El sueño es regulado por distintos mecanismos a nivel circadiano y homeostático. Además, la calidad y cantidad de nuestro sueño está determinado por factores biopsicosociales, aunque también estamos rodeados de otros factores ambientales que desregulan el sueño, como son la luz, la temperatura, etc. Por ello, si usted es una persona que le cuesta conciliar el sueño, es fundamental que tenga en cuenta estas claves que a continuación les vamos a contar. Primero, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, la luz de los dispositivos electrónicos. Ya se ha documentado que la luz eléctrica retrasa el ciclo circadiano. Incluso los dispositivos más pequeños, como puede ser el móvil, las tablets, etc., emiten la suficiente luz como para despistar los mecanismos circadianos del cerebro. Aunque en alguna ocasión estos aparatos son utilizados para ayudarnos a conciliar el sueño, sin embargo, se ha mostrado que las personas que los usan van a dormirse más tarde y tienen un menor número de horas de sueño y mayor somnolencia durante el día. La segunda clave es la temperatura de la habitación donde se va a dormir. El cerebro, gracias a las señales de nuestro reloj interno, manda mensajes a nuestros vasos sanguíneos para abrirse y perder temperatura. Cualquier tipo de elemento que aumente la temperatura puede interferir con regulación del sueño. Parece ser que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 15 a 20 grados. Se ha visto que temperaturas superiores o inferiores a ese abanico de la temperatura dificultan la cantidad de horas que podemos dormir y la calidad, sobre todo, eso es importante, la calidad del sueño. Parece ser que las personas con insomnio presentan una mayor temperatura corporal, por lo tanto, las personas con peor sueño pueden ser personas con peor capacidad de regular la temperatura corporal, por lo que una ducha fría antes de dormir puede ayudar a señalizar la baja temperatura, como se ha sugerido en algunos estudios. La tercera clave es no consumir cafeína ni ningún energizante horas antes de dormir. Una de las causas que nos permite mejorar la calidad del sueño es aumentar el tono parasimpático y disminuir el simpático del sistema nervioso central. El efecto principal de la cafeína, es de activar fuertemente el sistema nervioso central, por lo que consumirla cerca de las horas de sueño es totalmente contraproducente. La cuarta clave es dormir desnudo o ligero de ropa de cama. Dormir desnudo con nuestro esposo o esposa puede aumentar los niveles de oxitocina, que es una hormona relacionada con el apego y disminuye el estrés. La piel es uno de los mayores reguladores de nuestras emociones y del sistema nervioso. Además, el contacto es el principal regulador de las emociones negativas y nuestro primer lenguaje afectivo. En quinto lugar, escuchar música relajante antes de dormir. De alguna manera, la receptividad y el sentirse cuidado está relacionado con la proximidad a ciertas personas y con señales sociales, pero también ha evolucionado el reconocimiento de gestos e igual hay expresiones auditivas que señalan cuidado, afecto y amor. Hay cierto reconocimiento sonoro que nos genera ciertas emociones de cuidado, de vínculo, de relajación. El lenguaje no solo evolucionó simbólicamente, sino que reconocemos ciertas tonalidades como positivas o negativas y ciertos registros sonoros de tono y timbre en estados afectivos de positivos o negativos. Todo esto puede resumirse en que escuchar cierta música que nos guste, que nos dé paz y nos genere un sentido de cuidado puede hacer que disminuya nuestro estrés y podamos conciliar el sueño antes y mejor. Además, es maravilloso poder disfrutar de los dones que Dios, alabado sea, ha dado a los compositores y músicos para nuestro disfrute. La sexta clave es la dureza del colchón y la posición anatómica. El colchón es un factor determinante de la calidad del sueño. Por ejemplo, un colchón excesivamente blando induce un mayor movimiento y no favorece el sueño. Por otro lado, los colchones duros tienen la desventaja de que ejercen una presión prolongada sobre algunos puntos de nuestro cuerpo que también lo desfavorece. Parece ser que hay algunas posturas que son mejores que otras para dormir. Por ejemplo, dormir boca arriba en posición fetal parece ser mejor que dormir boca abajo. Aún así, de lo que vas a depender es de cómo te sientas cómodo con la postura. Es decir, si no te sientes a gusto durmiendo boca arriba en posición fetal, no te obligas a dormir así por mucho que lo diga la ciencia. La octava clave es la alimentación antes de ir a dormir. La alimentación antes de dormir está cubierta de un manto de polémica porque hay personas que les sienta bien comer algo antes de irse a dormir y otras que necesitan sentirse sin alimentos en su estómago para poder conciliar el sueño. Se sabe que a niveles altos de insulina puede generar un aumento en la calidad del sueño por sus efectos inhibitorios en el sistema nervioso central. A pesar de esto, como hemos comentado en ocasiones anteriores, todo nuestro organismo es multifactorial y no podemos achacar nada a una única causa, por lo que si comer algo te genera somnolencia, una pieza de fruta, un vaso de leche o bebida vegetal, etc., puede venirte bien para dormir, pues se toma. Al contrario, si sabes que comer algo antes de dormir te va a generar problemas y eres consciente de ello, evita consumir alimentos una o dos horas antes de ir a dormir. La novena clave, y muy interesante, es que si tiene hijos, dormir con ellos puede ayudar. En el reino animal, tanto el bebé como los padres tienen una fuerte necesidad de contacto y hay un sistema neuroendocrino que nos impulse hacia ello, siendo contraintuitivo que al día de hoy se haya optado por separar a los padres y niños para dormir. Dormir con los hijos es una práctica que puede variar dependiendo de los países. Hay algunos que comparten habitación e incluso cama. Estudios realizados en Nueva Zelanda han mostrado incluso que compartir habitación con los bebés podría reducir los casos del síndrome de muerte súbita infantil. El ejercicio físico. Esta es una clave fundamental. Hay mucha evidencia de que el ejercicio modula los neurotransmisores de nuestro cerebro. Por ejemplo, hacer ejercicios de relajación con yoga o meditación produce un aumento de GABA y glicina que son inhibitorios. El ejercicio físico de mayor intensidad produce una cascada de cambios neuroendocrinos que, comentado por las mismas personas que realizan ejercicio, duermen considerablemente mejor que antes de practicar su práctica deportiva. Hay algunos estudios incluso que documentan que hacer ejercicio antes de dormir no empeora el sueño, incluso con un espacio de solo 35 minutos entre ejercicio y sueño. En fin, si usted tiene algún tipo de problema para conciliar el sueño, tenga en cuenta estas pautas o claves que les acabamos de nombrar para intentar mejorarlo.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner de nuevo al cantante Talib al-Habib. El primer tema que vamos a escuchar es Kalimatan, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: La ilaha illallah, Rahma, The Hadith of Mercy, y al finalizar el programa le pondremos el tema Tasbih. Esperando en que esta selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Kalimatan, interpretado por Talib al-Habib.
Kalimatan, habibatan, illa ar-Rahman, khafifatan, ala al-lisan, thaqilatan, fil mizan. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة
Subhanallah wa bihamdi.
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم.
Cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
La conferencia anual musulmana de IVI de la Universidad de Dijale en Estados Unidos fomenta la conexión y la espiritualidad.
La conferencia musulmana IVI, compuesta por estudiantes musulmanes de potencias académicas estadounidenses como Harvard, Princeton, Yale y Columbia, son una oportunidad para que los estudiantes musulmanes de todo el país se reúnan y se conecten. Esta conferencia se llevó a cabo del 27 al 28 de octubre en el St. Thomas More Center, organizado por la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Yale, y reunió a varios cientos de estudiantes para discutir temas que van desde la entidad religiosa personal hasta la guerra de Israel y Hamas. La primera conferencia musulmana de IVI tuvo lugar en 2010.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, no es nada bueno en cuanto al aumento del hambre mundial.
Los enfrentamientos bélicos actuales y la crisis económica financiera internacional agravan el hambre en los países vulnerables, así lo reafirmó esta semana pasada un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El informe sobre perspectivas de cosecha y situación alimentaria, publicación trimestral del Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO, resalta la gravedad del problema pese a una moderación en precios internacionales de productos básicos. Las evaluaciones realizadas por los expertos, publicadas en la sede de la FAO por la oficina de prensa de esa entidad, confirman que un total de 46 países de todo el mundo, 33 de ellos en África, necesitan asistencia alimentaria externa. En el documento se hace referencia en particular a la compleja situación de la población en la Franja de Gaza y apunta que debido a la actual escalada en el conflicto israelí-palestino se ha agudizado la inseguridad alimentaria aguda desde el 2022, que ya padecían los habitantes en esta región. La brutal agresión por parte de Israel incrementará las necesidades de asistencia humanitaria y de emergencia, incluso cuando el acceso a las zonas afectadas sigue siendo una preocupación alarmante. Así lo señala la FAO y alerta que también los efectos derivados del conflicto podrían empeorar la inseguridad alimentaria también en el Líbano.
La estrella de tenis tunecino Ons Jabeur se derrumba por los asesinatos en Gaza y promete repartir sus premios en metálico a los palestinos.
La tenista tunecina no pudo controlar sus emociones después de vencer a Markéta Vondrousova en Cancún en la actual competición de la Asociación de Tenis Femenino, ya que las imágenes diarias de los niños muertos en Gaza pasan factura. Tratando de contener las lágrimas, dijo: «Estoy muy feliz con la victoria, pero no he estado feliz últimamente. La situación en el mundo no me hace feliz». Visiblemente molesta, agregó: «Es muy duro ver a los niños, a los bebés muriendo todos los días. Es desgarrador». cuando Yabur se comprometió a donar parte del dinero de su premio de las finales de la VTA a los palestinos afectados por las continuas atrocidades israelíes, su anuncio fue recibido con un estruendoso aplauso en la ciudad costera mexicana donde se celebraba la competición. Yabur es la única jugadora árabe y musulmana que se ha clasificado para una final del Grand Slam individual femenino. Enfatizó que sus declaraciones no están afiliadas políticamente y que la joven de 29 años dijo que solo quiere paz en este mundo.
Tras perder a su hermano por un paro cardíaco, una mujer entrena a cientos de personas en habilidades para salvar vidas RCP en una mezquita de Londres.
A la edad de 21 años, el hermano de Samina Kiyane falleció cuando sufrió un paro cardíaco repentino en su casa de Manchester. Tras perder a su hermano, ahora entrena a cientos de personas en habilidades para salvar vidas, enseñándoles la reanimación cardiopulmonar, el RCP, en la mezquita del este de Londres y en el Centro Musulmán de Londres. Recientemente se asoció con el Consejo de Resucitación del Reino Unido y St. John's Ambulance para comenzar la capacitación en la reanimación cardiopulmonar para salvar vidas. Ella afirmó que no quería que ninguna familia pasase por la misma angustia y que la pérdida de su hermano menor realmente resalta por qué la RCP y los desfibriladores son tan inmensamente importantes. Es crucial que se realicen más eventos y sesiones de concienciación como esta en las comunidades de minorías étnicas en el Reino Unido, donde sabemos que las personas tienen más probabilidades de sufrir un paro cardíaco y menos probabilidades de saber qué hacer para que se puedan salvar más vidas. Salvar vidas es una enseñanza clave en el Islam que se puede encontrar en el Sagrado Corán. Allah nos dice que si alguien salvara una vida sería como si salvara la vida de toda la humanidad. Esto está en el Corán, en la Sura 5 y en la Leya 32.
Peregrina de la peregrinación menor a Meca, Umra, da a luz en el patio de la gran mezquita de la Meca.
Una peregrina sudanesa embarazada, cuyo nombre no fue identificado, sufrió de dolor abdominal y al ser atendida dio a luz en el patio occidental de la gran mezquita junto al hotel Al Tawhid, dando a luz. El director de la filial de la Media Luna Roja en la Meca, el doctor Mustafa Baljon, explicó que el equipo médico que la atendió descubrió que las contracciones de la mujer habían comenzado y que el parto del bebé había también comenzado. Tras dar a luz con éxito, la madre y el recién nacido fueron trasladados inmediatamente al Hospital General de Akhyat y ambos gozan actualmente de buena salud.
La crisis energética empuja a los más vulnerables a la pobreza energética.
Muchas personas vulnerables sufren de trastorno de estrés postraumático complejo debido a que les es imposible pagar sus facturas de energía. La organización benéfica Nacional Energía Acción de Inglaterra ha expresado su preocupación por el creciente número de personas que se ven abrumadas por deudas energéticas incontrolables. Con facturas típicas que alcanzan asombrosos importes, las familias que ya tienen dificultades financieras encuentran cada vez más difícil llegar al fin de mes. En un estudio reciente realizado por Loti, se descubrió que las búsquedas en Internet de ayuda con las facturas de energía han aumentado drásticamente en aproximadamente un 5.000% en solo los últimos 30 días. Esto indica la necesidad urgente de asistencia entre aquellos que luchan con los crecientes costos de la energía. Para hacer frente a la carga financiera, muchos recurren a usar botellas de agua caliente y mantas para mantenerse caliente en lugar de encender la calefacción o aislando puertas y ventanas con cortinas gruesas y toallas. A medida que la crisis energética persiste, se hace crucial que los gobiernos, las organizaciones benéficas y las comunidades intensifiquen sus esfuerzos para brindar apoyo y asistencia a quienes más se ven afectados. Al priorizar iniciativas que aborden la pobreza energética y ofrezcan soluciones prácticas, podemos asegurar un futuro más brillante y cálido para todas las personas, independientemente de sus circunstancias económicas.
La La Liga de la Cooperación Islámica renueva su compromiso de apoyar los derechos legítimos del pueblo palestino en el 106 aniversario de la Declaración Balfour.
Ese día se cumplió el 106 aniversario de la emisión de la fatídica promesa del exsecretario de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour, el 2 de noviembre de 1917. Que marcó el comienzo de la tragedia y la catástrofe ocurrida en 1948 para desplazar a los palestinos, los dueños de la tierra y los derechos, privarlos de sus derechos legítimos y establecer el estado de ocupación colonial israelí, que se basó en políticas de asentamiento colonial, agresión militar, desplazamiento forzado, limpieza étnica, confiscación de tierra, destrucción de propiedades y la judaización de la ciudad santa de Jerusalén. La Organización de Cooperación Islámica dijo que este doloroso aniversario se produce a la luz de lo que el territorio palestino, especialmente en la Franja de Gaza, está presenciando: la escalada de asesinatos, el terrorismo organizado, los desplazamientos y la destrucción deliberada de edificios residenciales, escuelas, hospitales, lugares de culto, tanto musulmanes como cristianos, infraestructuras, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometida por la ocupación israelí, que es el testimonio de la incapacidad de la comunidad internacional para cumplir con sus deberes y asumir sus responsabilidades para poner fin a esta agresión militar israelí, proporcionando protección del pueblo palestino y obligando a Israel, la potencia ocupante, a cumplir los principios del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, que habitualmente ignora.
Diseñadora japonesa crea el primer hijab ecológico.
Inspirada en las mujeres de Indonesia que usan hijab, una diseñadora japonesa ha creado el primer hijab ecológico del mundo a partir de desechos de escamas de pescado reciclada. Erika Masuda afirmó que el concepto del hijab en Indonesia la trajo a hacer una versión con material de colágeno de escamas de pescado que a menudo se tiran por descuido y se convierten en desechos. Dijo que espera que el uso de escama de pescado como material básico para hacer hijab pueda algún día convertirse en una solución al cambio climático y garantizar la sostenibilidad ambiental que puede replicarse en otros lugares y para otras prendas. Masuda está colaborando actualmente con Bubat Alfian, un diseñador de Indonesia, para diseñar 12 looks de moda musulmana que se van a exhibir en Yakarta. Se trata de un esfuerzo para acercar la tendencia de la moda reciclada a las mujeres musulmanas de la capital Indonesia. Indonesia es el país de mayoría islámica más poblado del mundo, donde los musulmanes representan el 80% de los 220 millones de habitantes.
Murcia, en España, se suma a una iniciativa mundial en apoyar a Gaza. El pasado 2 de noviembre se proyectó en la Universidad de Murcia Gaza Surf Club.
Frente a la deshumanización con la que Israel intenta presentar a los habitantes de Gaza, se ha lanzado una iniciativa internacional para proyectar películas y documentales que nos acerquen a este pueblo que está siendo masacrado en directo ante la pasividad internacional. La iniciativa surge de la imposición de cancelar el Festival Días de Cine Palestino que organiza el Filmlab Palestine. Y en respuesta a esto, activistas de todo el mundo han programado más de 100 proyecciones el pasado día 2 de noviembre de 2023, coincidiendo con el sombrío aniversario de la Declaración de Balfour. En Murcia se proyectó el documental Gaza Surf Club, grabado en la franja y que muestra las duras condiciones de la vida de los jóvenes gazatíes hasta para algo tan aparentemente sencillo como es el surf. La iniciativa en Murcia estuvo coordinada por las organizaciones que trabajan en apoyo a Palestina, la Palestina Libre y BDS, y la Mesa de la Islamofobia de Murcia. Esta última está formada por la Fundación Alfanar, Universidad de Murcia, coordinadora de ONG, Onda Murcia, Columbrares, Islam en Murcia, etc.
En España, la justicia avala el despido de un repartidor que se negó a llevar pizzas a musulmanes.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha avalado el despido disciplinario de un repartidor en Cáceres que se negó a repartir pizzas a ciudadanos españoles musulmanes, diciendo: no llevo pedidos a moros de mierda. Así consta en una sentencia de la Sala de lo Social de este tribunal, fechada el pasado septiembre. El Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres ya avaló este despido en su modalidad disciplinaria. la reservada para las situaciones en las que se producen incumplimientos graves y culpables por parte del empleado. No obstante, el trabajador recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño, que avala la decisión del juzgado y da de nuevo la razón a Pisa Extremeña SL, diciendo una negativa a cumplir el deber laboral basada en consideraciones de raza de forma indiscriminada, posee la suficiente entidad para entender que se ha faltado el respeto de manera grave al público, al empresario y al resto de trabajadores. Así lo indica la sentencia. No vamos a entrar en otros aspectos lindantes con el delito, así lo señalaba el Tribunal Superior de Justicia sobre la conducta de este trabajador islamófobo.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema La ilaha illallah interpretado por Talib el Habib.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير There is no God but Allah He is one, He has no partner To Him dominion, to Him the praise He brings life, death and life again In his blessed hand is all goodness and he has power over everything. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhayri wa huwa ala kulli shay'in qadir. To him dominion, to him the praise. He brings life, death and life again. In his blessed hand is all goodness and he has power over everything. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله
La pérdida de tiempo es la pérdida más grande de uno. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos a la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yassin Puertas tratará el siguiente título: Cambio de narrativa pro-Palestina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de noticia. Les habla Yassin Puertas. Y en esta ocasión, aquí en Radio Dos Luces, pues no podemos dejar de hablar de Gaza, porque sigue existiendo esa masacre, sigue estando a la orden del día todo lo que está aconteciendo. Y está evolucionando rápidamente este genocidio, que ya todo el mundo está de acuerdo en calificar como uno de los peores desastres humanitarios de la historia. Está llegando a muchísimos hogares, a muchísimas puertas. Algo que antes no ocurría o no ocurría con tanta reacción. Y de eso vamos a hablar hoy, inshallah. Vamos a hablar hoy sobre cómo lo que está ocurriendo en Palestina, algo que obviamente lleva muchísimos años ya ocurriendo, no es algo reciente. Y nosotros, obviamente, los musulmanes, estamos mucho más al tanto de todo lo que ha estado aconteciendo. Hemos estado ahí apoyando a los palestinos desde el principio. Hemos participado en debates en numerosas ocasiones, pero está cambiando la narrativa. Porque si bien antes es verdad que nos encontrábamos prácticamente solos defendiendo nuestra posición, basándonos obviamente en el conocimiento de la historia y de todo lo que acontecía porque nos tocaba de cerca, ahora existen lo que se llama en redes sociales ahora ya los aliados. Una serie de personas que, no teniendo por qué coincidir realmente o no teniendo por qué sufrir, digamos, en sus propias carnes, pues el problema, ¿no? El que sea, en este caso, pues la islamofobia, ¿no? que estamos viendo y que hemos visto desde siempre con Palestina. Pues se sienten cercanos al problema y pues colaboran y apoyan. El cambio en la narrativa está ocurriendo rápidamente porque han entrado en juego más plataformas de redes sociales que antes no existían o tenían mucho menos alcance. Lo que ha estado ocurriendo con el tema de Palestina, igual que con otros temas de alcance internacional, es que se ha podido siempre, los años 90, principio de los años 2000, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, en fin, todas estas cuestiones que han tenido una repercusión mediática, se han podido controlar, esa narrativa ha podido ser controlada por por aquellas personas a las que les interesa, obviamente, económicamente, que haya una opinión pública mainstream, pues lo han podido controlar porque pues, los medios de comunicación al final se reducen a unas fuentes muy identificadas que son fácilmente manipulables. Y entonces todos los medios de comunicación repiten la misma narrativa, repiten el mismo guión. Con la aparición de las redes sociales, obviamente, pues la cosa cambia, porque sí existe manera de enterarse de determinadas cosas directamente por parte de la fuente de la información. Y así, pues, con la aparición de redes sociales como Twitter, por ejemplo, y Facebook, pues se alcanza la inmediatez que antes no se tenía a la hora de llegar directamente a un público muy numeroso por parte de personas, no de empresas o entidades, organizaciones, por parte de personas que además ni siquiera pues son periodistas de profesión, sino que son personas individuales que además están ahí exactamente en el lugar en el que se está produciendo la noticia. Y así pues hemos visto la primavera árabe, hemos visto otras circunstancias en las que no hubiéramos podido ver directamente lo que estaba pasando en tiempo real prácticamente y sin ningún tipo de censura ni filtro ni contexto, obviamente, que eso también es un problema, la falta de contexto, pues directamente hemos podido ser testigos, ¿no? La crueldad del Estado de Israel contra la población civil de Gaza nunca la hemos podido ver tan cerca. La cosa es que mientras que Twitter y Facebook han podido ser controlados fácilmente por parte de los poderes que necesitaban controlarlos, y así la narrativa se ha podido ir conteniendo en el 2014, aunque hemos recibido imágenes de Palestina en aquel desastre de esa operación por plomo fundido, en la que murieron muchísimos civiles de Gaza y se utilizó el fósforo blanco, que es un crimen de guerra. Hemos estado viendo a partir de ahí algunas imágenes muy, muy duras que nos han venido por parte de palestinos y que nos han revuelto las tripas. Siempre esa narrativa ha podido ser controlada porque son, digamos, que las cabezas de las dos empresas, Twitter y Facebook, son claramente identificables. Pero con la aparición de redes sociales de menor alcance, digamos, por parte de los poderes, como por ejemplo TikTok, Snapchat, Telegram, las imágenes que están pudiendo llegar, que no se pueden filtrar o que de alguna manera no se puede manipular la cadencia con la que esas imágenes nos llegan, ha hecho que muchísima gente encuentre en el conflicto de Palestina, en el problema que estamos viendo ahora en Palestina, algo que nunca, a lo que nunca le habían puesto perspectiva, y es muy bueno y muy importante. Porque si bien no es lo mismo recibir unas cuantas imágenes durante un tiempo corto y decir, no, pues yo estoy con Palestina, pero luego a la semana que viene me olvido porque ya no recibo más imágenes. Ahora están llegando no solamente imágenes, pero están llegando también muchas explicaciones sobre qué es lo que está pasando ahí. La gente quiere saber porque cada vez hay más gente que están saliendo públicamente, se están organizando a través de estas redes sociales para manifestarse en contra de lo que es a todas luces un genocidio que estamos presenciando. Y muchísima gente que no sabía absolutamente nada de Palestina están ahora empezando a comprender la magnitud de lo que ocurre con la población palestina. Eso es muy importante porque esos aliados precisamente son aquellos que van a hacer posible que esto no se convierta o que deje de ser un conflicto entre judíos y musulmanes, algo que ha sido la narrativa prácticamente desde el principio y con la que obviamente pues se han callado las bocas de aquellos que no son musulmanes. Es decir, si tú no eres musulmán, ¿por qué defiendes a los musulmanes en contra de los judíos? Entonces ahí es donde está esa narrativa que ha sido muy bien controlada durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Pero ahora hay muchísima gente que no son musulmanes que no se están tragando esa narrativa. Y están viendo cómo además Israel ha sido muy muy tonto, yo diría, a la hora de intentar explicar qué es lo que está pasando ahora mismo en Palestina, intentando utilizar las mismas herramientas que utilizaban antes y que les funcionaban. Cuando salían antes y decían, tenemos pruebas de que aquí está Hamás, y ponían ahí un mapa y la gente se lo tragaba. Ahora la gente necesita pruebas mucho más evidentes, sobre todo porque ya ha quedado de manifiesto a través de organizaciones internacionales que Israel miente continuamente y que lo está utilizando como una excusa. ¿Excusa para qué? Ahí es donde está la gran pregunta. Y la población en general ya se está dando cuenta de que la excusa es, básicamente, necesitamos quitar de en medio a Gaza y quitar de en medio también a Cisjordania, las dos partes de Palestina, y el último será posiblemente expulsar a todos aquellos árabes que viven dentro de lo que es Israel hoy día. Esto es algo que está pasando delante de los ojos de la gente, y la gente, obviamente, gente normal, como digo, gente que no han estado dentro de la lucha pro-Palestina hasta ahora, y ha habido un aumento tremendísimo, un porcentaje abrumador de personas que en esta ocasión se están poniendo del lado de Palestina, no se han puesto de perfil como en anteriores ocasiones, y mucho menos se han puesto del lado de Israel y del apoyo incondicional. Se está viendo cómo esto puede presionar realmente a los representantes políticos que en última instancia se deben al pueblo. Así ha ocurrido, por ejemplo, en lugares. Así ha ocurrido, por ejemplo, en lugares como Londres, donde pues ha habido una manifestación masiva de más de 500,000 de personas. El primer ministro inglés ahora ya no puede decir que habla en nombre de todos los ingleses cuando apoya el derecho de Israel a defenderse, porque sabe que su población está en contra de ello y se ha manifestado claramente. Hay algunos países en los que ya han cambiado la manera de pensar. En España, por ejemplo, si bien había un apoyo velado a Israel y su derecho a defenderse después de los ataques de Hamás, porque, como digo, muchos gobiernos les ha pillado a contramano pensando que esto era otro capítulo más de la invasión de Israel contra Palestina y que, bueno, se va a quedar ahí, como siempre, les ha pillado a contramano porque en esta ocasión se han dado cuenta de que la población ya no es tan tonta. Y entonces el apoyo velado a Israel, por ejemplo, de España, le ha costado a Sánchez tener que recular, tener que dar pasos atrás. Todavía faltan muchos pasos por dar, obviamente. También es verdad que existe Podemos en España, que es una fuerza política, segunda fuerza política en España, que además está dentro del gobierno, que ha estado presionando al gobierno para que cambie su discurso. Irlanda siempre ha apoyado a Palestina. Ahora lo hace con muchísima más fuerza. Pero hay otros elementos que antes no eran tan decisivos, como por ejemplo el hecho de que Antonio Guterres hiciera el discurso que hizo recientemente, donde claramente condenaba el ataque a civiles por parte de Israel, y hasta se presenta en el paso por Egipto para asegurarse de que los convoys de ayuda humanitaria puedan entrar en Gaza y puedan ayudar a la población civil. Son cosas muy importantes. También es verdad que el nivel de escandalización que está ocurriendo ahora mismo por parte de la población, de los aliados que llamamos, en las redes sociales, cada vez que hay un evento importante que se sale todavía más de lo normal que uno ve en las guerras, y sobre todo pues en esta ocupación brutal que está haciendo Israel a Gaza, está ayudando mucho. Por ejemplo, cuando pues se bombardea el hospital en Gaza, y la reacción popular es tan fuerte que ha hecho que Israel tenga que recular. Primero lo hace simplemente diciendo que ahí hay objetivos de Hamás, que estaban tirando cohetes desde ahí, que por eso le han lanzado un misil, como siempre han hecho. hemos visto cómo la reacción popular ha hecho que ellos cambien totalmente su discurso y de repente intenten convencer al mundo de que en realidad ha sido Hamas quien ha lanzado un misil contra su propio territorio. Nadie se lo ha creído. Y ahora pues está quedando bastante evidente que sí ha sido un misil israelí. Y bueno, ya estamos empezando a ver un nuevo cambio dentro de la narrativa de ese hospital, en el que ahora pues parece ser que ha sido un fallo de cálculo y que bueno, pues que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, como vemos, Israel tiene que estar cambiando continuamente su narrativa por la presión popular. Y eso es muy importante porque esa presión popular es posible que al final termine siendo crucial a la hora de acabar con esta masacre que está ocurriendo. Acabamos de presenciar también el bombardeo de un campo de refugiados, donde ya se han contabilizado más de 500 muertos civiles, obviamente, que estaban dentro de ese campo de refugiados, que supuestamente es un lugar seguro. Y estamos todavía esperando ver la reacción de Israel, cómo va a ir cambiando su narrativa para amoldarse a lo que la población mundial le va a exigir. No los gobernantes, porque ahora, si nos fijamos, Israel ahora ya se está fijando más en la reacción popular, porque sabe que los gobernantes le están presionando y le están diciendo, si nuestra población sigue protestando de manera masiva respecto a lo que están ustedes haciendo y ustedes no son capaces de justificar este tipo de acciones militares que al final terminan provocando numerosos muertos, vamos a tener que cambiar nuestro discurso. Y eso también es muy importante. ¿Llegará el momento en el que la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas sea capaz de condenar de manera clara las acciones de Israel? Ahora mismo, de momento, todavía es difícil de saber, pero sí estamos viendo que el apoyo popular a nivel internacional está siendo muy importante y es muy posible que apoyos que anteriormente Israel tenía deje de tenerlos e incluso hasta que la propia... incluso puede que hasta la propia Estados Unidos empiece a dejar de apoyar a Israel de manera tan clara y tan evidente y sin ningún tipo de peros, ¿no? Ya estamos viendo cómo ha habido algunas dimisiones. Una de las más importantes ha sido la del responsable del tratado de armas con países extranjeros de la Casa Blanca, que ha dimitido precisamente porque en conciencia él, y además lo ha dicho en numerosos programas de televisión, ha dicho, en conciencia yo no puedo seguir participando de la venta de armas a un país donde claramente sabemos que esas armas se van a utilizar para cometer crímenes de guerra. Él dice, la ley no permite que eso se haga, la ley federal de los Estados Unidos prohíbe a la Casa Blanca, a los Estados Unidos, vender armas a países donde claramente se sabe, o sea, es más probable que no, así lo dice la ley, que es más probable que no que esas armas se vayan a usar para matar a civiles, para matar a civiles o para cometer crímenes de guerra. Entonces, todo esto es algo que es una narrativa, como digo, que está cambiando. De momento todavía estamos siendo espectadores de lo que va a pasar o qué efecto va a tener, pero posiblemente ese efecto termine siendo un cambio bastante, bastante importante en lo que ha estado ocurriendo hasta ahora y que lleva ocurriendo desgraciadamente desde 1948, cuando comienza todo esto. Esperemos que la solución sea una solución definitiva, Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala pondrá todas las piezas en el tablero. Ya sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene ya la jugada completada desde el principio. Nosotros simplemente estamos viendo cómo se están colocando esas piezas, pero alhamdulillah estamos viendo alguna luz al final del camino, sobre todo porque pues ya no está quedando impune todo lo que Israel pues está haciendo. Y espero que eso pues haya sido de beneficio, inshallah. Seguiremos opinando desde este humilde programa y nos vemos en la siguiente, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Rahma de Hadith of Mercy de Talib al Habib.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahimun yarhamuhum Rahman, tabaraka wa ta'ala, irhamu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres y el cual es guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en las leyes que van del 89 a la 100.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, esta semana en Radio Dos Luces tenemos a Sheikh Abdelghani Milara, que nos hará una reflexión sobre Palestina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Será inevitable hacer algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Lo primero que me viene y lo primero que siento es que los palestinos, me refiero a las víctimas inocentes del ataque, de la represalia desmedida, inhumana y cruel del Estado llamado de Israel, han triunfado. Los palestinos han triunfado. Los que están muriendo inocentemente en la franja de Gaza o en cualquier otro sitio de Palestina han triunfado. Y han triunfado porque la shahada, el martirio, es un grado muy elevado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shahid o al-shahid, mejor dicho, es el que muere dando testimonio. La propia palabra mártir en nuestra lengua, que procede del griego, en griego significa testigo. El mártir es el que muere dando testimonio de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso él le reserva una estación y una recompensa incomparables. De manera que ellos han triunfado. Y de hecho hay testimonios en los que se ve cómo dan muestra de una entereza, de una paciencia, de un imán, de una fe, de una convicción, incluso de una alegría ante el peligro inminente de la muerte. Y luego están dando un ejemplo para todos nosotros de preferir a los demás. Hay casos de gente que tiene que atender a los demás, como médicos y otros, que a pesar de sus propias pérdidas, de pérdidas de seres de su familia, de seres queridos, a pesar de eso, están entregados a ayudar a los demás, de tal manera que casi no pueden ni pararse a pensar en su pérdida o a llorar por ella, y están dando un ejemplo de lo que es preferir a los demás. Allah los está elevando a través de lo que nosotros experimentamos con tristeza y con dolor, pero Allah los está elevando, los está purificando, y eso es un triunfo. Ellos han triunfado. Por otro lado, la otra parte, Y la otra parte, hay que decirlo claro, no son todos los habitantes de lo que ellos llaman Israel. Es un estado y es un ejército, pero no todos son iguales. Incluso convendría dignificar el propio nombre de Israel en árabe, Israel, porque Israel es otro nombre del profeta Jacob. Por eso cuando en el Corán leemos o encontramos Banu Israel, los hijos de Israel, los hijos de Israel son los hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Ibrahim. Entonces los Banu Israel son los Banu Jacob, son los hijos de Jacob. Entonces es curioso porque cada vez, o sea, nosotros cuando decimos Israel o Israel, se lo decimos en árabe, deberíamos añadir alayhi salam, igual que cuando decimos Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, porque Israel es otro nombre del profeta Jacob, que al menos hasta donde yo sé tenía dos nombres, igual tenía más. Entonces, el nombre hay que separarlo de. Ellos han llamado a un estado que han creado de una forma que vamos a decir ilegítima, la han llamado con el nombre del profeta Jacob y lo han llamado Israel. Y ellos han perdido. Han perdido porque se les ha visto, se ha visto su verdadera faz, su verdadera cara, porque como represalia a un ataque sufrido, ataque que en términos estrictos de la Sharia y del fiqh no podemos justificar y no se pueden considerar como yihad fisabilillah, a pesar de que proceden de un cúmulo de años de persecución, de humillación y de todo tipo de vejaciones, y es casi, y es humano, y es esperable una reacción así. Además, en la formación de ese grupo llamado Hamás, hay alguna duda acerca de su formación. Pero no vamos a entrar en ese detalle, porque en comparación con la represalia, con la masacre cruel e inhumana que está llevando a cabo el llamado Estado de Israel, lo otro realmente no es comparable. Y tampoco podemos aceptar la versión que se da en algunos medios de Occidente donde se les llama grupo terrorista. Nosotros no podemos aceptar esa palabra. Y no la podemos aceptar porque es una palabra que ha sido creada ocultando unos ciertos intereses. Porque si decimos que ese grupo es un grupo terrorista, con más razón, con mucha más razón, deberíamos decir que el Estado de Israel es un Estado terrorista. Pero no queremos entrar en esa dialéctica, en esa dicotomía. Incluso hay un nivel en este asunto en el que debemos ir más allá de la dualidad, de la dialéctica. Y debemos sacar lecciones y conclusiones. Entonces, la primera lección, el pueblo de Palestina ha triunfado. El sufrimiento que están padeciendo, el dolor que están padeciendo, se convierte al instante en gloria, en elevación, en una alta estación ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y a ellos los está transformando en seres humanos mejores y que son un ejemplo para toda la umma, son un ejemplo para todos nosotros. Y ahí una reflexión es que no podemos estar ocupados en este mundo, en las cosas de este mundo, en las cosas mundanales, ocupados y engolfados en la búsqueda de la provisión que está garantizada por Allah, además, y distraídos del verdadero objetivo de la vida, que no es otro que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y conocerlo. y no podemos estar inadvertidos de la muerte. Los palestinos ahora mismo están en una situación que les acerca mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Y necesitan, pero más que ellos, nosotros necesitamos hacer duas por ellos. Nosotros necesitamos hacer duas por ellos constantemente y no olvidarlos. Por ellos y por todos los demás hermanos nuestros de la Umma del Islam que están en cualquier situación de dificultad, sea la que sea. Otra reflexión es que lo que están haciendo lo que está haciendo el Estado de Israel y su ejército pone de manifiesto que ellos son al Maghdubi Alehim que recitamos en la Suratul Fatiha, los que son motivo de ira. Sallallahu alaihi wasallam explicó al Maghdubi Alehim como que se refería a los judíos y Waladdallin y los extraviados como que se refería a los cristianos. ¿Y por qué son al Maghdubi Alehim? Recientemente ha aparecido en un vídeo un rabino diciendo: nosotros fuimos el pueblo elegido. Eso está mencionado en el Corán, que Allah dice que los eligió por encima de los mundos en su momento, en su contexto. Pero decía el rabino: pero desobedecimos a Allah y Allah nos castigó. Eso también está recogido en el Corán. Desobedecieron a Allah, fueron ingratos con Allah, con los dones de Allah, y Allah hizo caer sobre ellos su enojo, su ira, al-ghadab, por eso son al-maghdubi alayhim, los que son motivo de ira. Pero no solo la ira de Allah, también la ira de la gente, porque ellos consideraban que los gentiles, al-ummiyun, en árabe, los que no saben leer ni escribir, que con ellos se podía hacer cualquier cosa. Que lo que era haram para ellos, como la usura, la práctica de la usura, con los gentiles, con los no judíos, era perfectamente lícita. Y no les importaba practicarla con ellos. Y a lo largo de la historia, en su dedicación a la usura, provocaron la ira de muchos de los pueblos y de las naciones en las que habitaban. Pero hay que decir también que no son todos iguales, que entre ellos, como está mencionado en el Corán, los hay creyentes, los hay gente justa, gente noble, gente que sigue el Sirat al-Mustaqim, porque muchos de ellos acabarán siendo musulmanes, como ya ha habido, yo he conocido a lo largo de mi historia, muchos musulmanes de origen judío, muchos, y seguirá habiéndolos. Y están más cercanos a nosotros de lo que tanto ellos como nosotros podríamos imaginar. Entonces, una vez hecha esta reflexión, nuestro odio es odiar aquello que Allah odia, igual que nuestro amor es amar aquello que Allah ama. Entonces, no es un odio contra un pueblo, o contra una religión, o contra una gente. Es un odio contra lo que algunos de ellos hacen, que es inadmisible. Y que cada vez, afortunadamente, otro de los resultados de este conflicto, por llamarlo así, es que cada vez hay más gente que se da cuenta. Porque claro, no hay igualdad de fuerzas en absoluto. Y ya digo, nosotros tampoco justificamos los ataques de Hamás. Respetamos a sus individuos en el sentido de que son musulmanes como nosotros. Pero yo al menos, desde mi punto de vista, o en base al conocimiento que pueda tener, no puedo considerar eso como yihad fi sabilillah. Y lo que tiene que quedar claro es que, igual que he dicho de ellos que son al-Maghdubi alayhim, los que son objeto de ira, los musulmanes tampoco podemos caer en ser objeto o motivo de ira para los demás. Lo cual significa, yo recuerdo durante muchos años, he censurado en mi fuero interno y ha sido corroborado por maestros que he tenido, que cada vez que se producía un ataque suicida de un palestino, de un joven palestino, estimulado y alentado por algunos ulamá que consideraban que inmolarse era algo que formaba parte del yihad fi sabilillah, cosa que es absolutamente incierta o como mínimo muy dudosa, porque se basan en un hadith de un hombre que le pregunta, no le recuerdo exactamente, pero le pregunta a Sallallahu Alaihi Wasallam que si él va a luchar contra el enemigo y muere, que si va al jardín, y Sallallahu Alaihi Wasallam le dice que por supuesto. Entonces escupió un dátil que estaba comiendo y se fue hacia el enemigo hasta que lo mataron. Pero eso es distinto. Entonces, yo durante muchos años he censurado en mi foro interno cómo enviaban a jóvenes palestinos con toda una vida por delante a inmolarse, y siempre era el mismo resultado. O herían a unos pocos, o mataban a uno o dos, y como represalia a esa acción, el ejército de ese estado que llaman Israel bombardeaba Gaza sin piedad. La última vez, que fue antes de esta matanza que está teniendo lugar ahora, ocurrió en un Ramadán, creo que del año 2014, no recuerdo, pero hace años, en un Ramadán, puede que el año 2014, donde como represalia o como respuesta a un atentado, ellos masacran a más de 2.000 palestinos indefensos, atrapados en una franja que es como un gran campo de concentración. Y otra de las reflexiones que va unida a eso es que nosotros no podemos convertirnos en otras partes del Maghdubi alayhim, lo cual quiere decir que estos jóvenes que ahora, tanto en Europa como en América, jóvenes que viven como nosotros, en países que no son musulmanes, que algunos de ellos han nacido en esos países, como nosotros, como yo, por ejemplo, y que a través de ver, de visionar vídeos en los que aparecen los efectos horribles de los bombardeos y de la masacre, desarrollan, azuzados por falsos ulamás, desde mi punto de vista, ulamás censurables, desarrollan un deseo de salir a la calle y matar a alguien. Y no se dan cuenta de que la gente que anda por nuestras calles, la gente con la que convivimos, son absolutamente inocentes de todo ello. Absolutamente todos. Y aunque manifiesten opiniones contrarias al Islam, y aunque se muestren intelectualmente o verbalmente hostiles a nosotros, no hay ninguna razón, ni hay ninguna justificación, ni tiene nada que ver eso con un yihad fi sabilillah. El yihad fi sabilillah tiene unos requisitos muy claros, y establecidos en la Sharia. No se puede considerar bajo ningún concepto que una barra basada de ese calibre, como salir a la calle y asesinar a gente inocente, tenga que ver algo con el yihad. Y no solo eso, sino que los grandes perjudicados, aparte de las víctimas y sus familias, somos los musulmanes, somos el resto de los musulmanes. Porque además esos actos provocan en la gente rechazo, ira y odio. Islam no, o sea, los musulmanes No deberíamos provocar eso, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, el yihad es lícito para defenderse y en otras circunstancias más, para extender el din cuando se dan las circunstancias requeridas, como en los primeros tiempos. Sallallahu alaihi wasallam, al principio, aguantó todo tipo de vejaciones y de ataques en la época de Meca, hasta que Allah le da permiso para defenderse, para combatir, y a partir de ahí es la batalla de Badr, y luego ya vienen todas las gasas, todas las incursiones para extender el din. Primero se establece en Medina y luego se extiende por toda la península arábiga. Y se hace como se hace, lógicamente. Y se hace con enfrentamientos. Pero bajo unas normas, bajo unas leyes. Y una de las normas básicas es que haya al menos una esperanza razonable de victoria. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, después de haber dicho algo más restrictivo todavía, dice: y ahora os aliviamos, y si hay de vosotros 1.000 que sean perseverantes, podrán vencer a 2.000 con el permiso de Allah. Ahí hay una indicación de que al menos ser la mitad que el enemigo y tener alguna posibilidad de vencer. Y luego que sea en defensa del din, que sea para que la palabra de Allah sea la más alta. No por intereses mundanales, ni siquiera por una nación o por una bandera. Nosotros no tenemos banderas nacionales, o no deberíamos. Nosotros tenemos una única bandera. Pero bueno, lo importante de esta reflexión es que nosotros tenemos que dar el ejemplo, justamente el ejemplo contrario que está dando el llamado Estado de Israel en su represalia contra los palestinos como represalia por haber sido atacados. Es cierto que fueron atacados. Hay muchas dudas respecto al hecho de que les pillara desprevenidos o que no lo supieran. Es muy dudoso debido a los grandes medios de los que disponen sus servicios secretos. Es algo como mínimo cuestionable. Pero bueno, da igual. El caso es que el ataque existió. Nosotros no deberíamos justificarlo, a pesar de que sea la respuesta de gente que lleva años siendo humillada, pero hay una forma de hacer las cosas y hay otras maneras que serían para otra reflexión, para otra charla. Yo tampoco pretendo estar en posesión de una verdad absoluta, que Alá me perdone. Yo lo que estoy viendo en este conflicto es que nosotros tenemos que cambiar algo en nosotros para que algo pueda cambiar en el mundo, que nuestros hermanos de Palestina nos están dando un ejemplo de un carácter elevado y de una perseverancia y de una paciencia y de una entereza absolutamente ejemplares, y que los otros están mostrando su verdadera cara, pero que a la vez entre ellos hay una parte de ellos que no están de acuerdo con eso, hay una parte de ellos que no son como los que están masacrando a los musulmanes o a los palestinos, y hay una parte de ellos que son la verdadera gente del libro, que son creyentes, que creen en Allah y en su mensajero, en Musa alayhi salam, y que muchos de ellos podrán abrazar el Islam en un futuro, inshallah, y que no son nuestros enemigos, sino que están con nosotros en la misma balsa, y que son víctimas de una misma situación mundial, opresiva, basada en la práctica de la usura y basada en una democracia que solo tiene de democracia el nombre y que lo único que quiere o que pretende es mantener a la gente esclavizada. Y eso nos afecta a todos los seres humanos. Pero los musulmanes tenemos que dar el mejor de los ejemplos. y no añado nada más de momento. Así que hasta una próxima, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Como empezamos el programa dándoles claves para dormir mejor, ahora vamos a terminar el programa contándoles de un estudio que dice que dormir menos de 7 horas diarias puede dañar su corazón. Si usted es alguna de esas personas que se acuesta tarde y se levanta pronto, podría acabar contando con problemas de salud a medio y largo plazo, incluido problemas cardíacos. Según este estudio, una falta de sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas en el futuro. Para demostrarlo, los investigadores realizaron distintas encuestas a miles de personas que contaban con déficit crónico de sueño y concluyeron que eran las más aptas para contar con enfermedades cardíacas en el futuro. Este nuevo estudio de la Universidad de Columbia ha desvelado lo que sucede dentro del cuerpo cuando uno no duerme lo suficiente. Los investigadores encontraron que después de solo 6 semanas de sueño reducido, las células que recubren los vasos sanguíneos quedan sobrecargadas de oxidantes dañinos. Luego, estas células privadas de sueño no logran activar las defensas antioxidantes para eliminar las moléculas dañinas, lo que es un primer paso para padecer enfermedades cardiovasculares. Hasta ahora solo se ha visto vínculos entre el sueño y la salud del corazón en estudios epidemiológicos, pero estos estudios podrían verse afectados por muchos factores que no se pueden identificar ni controlar. Solo estudios controlados aleatorios pueden mostrar si este vínculo es real y qué cambios en el cuerpo causados por un sueño corto podrían aumentar las enfermedades cardíacas. Pero la gente no actúa así noche tras noche. La mayoría de las personas se levantan aproximadamente a la misma hora todos los días, pero tienden a retrasar la hora de acostarse 1 o 2 horas. Así lo dice la directora Sanja Yeli, que es la directora del Centro de Medicina del Sueño de la Universidad de Columbia. Los investigadores recomiendan que estos problemas cardiovasculares podrían resolverse de una forma sencilla, simplemente con que se durmiera de forma regular entre 7 y 8 horas por noche. Pues ya lo saben, dormir es salud. Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere.
Pero antes de marcharnos, les dejamos escuchando buena música musulmana con el tema Tasbih del cantante Talib al-Habib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanallah walhamdulillah wa la
Allahu Akbar wa for Allah. It is the best remembrance, no God but Allah. Every moment in our hearts we remember Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Allah is more exalted than heaven and earth. His pleasure more important than the greatest of rewards. Allah is greater than any praise we make of him. So in word and deed and prayer we say, Allahu Akbar, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
إلا بالله.